Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos este lunes 8 de abril de 2024 a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y nuestro impacto, el impacto que tiene nuestro entorno. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo, Gerardo, sonriente él, igual que Bere. Berenice Flores atiende líneas telefónicas, las que cada tarde pongo a su disposición. El 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Para que usted los tome en cuenta, se comunique, enriquezca el programa, o si lo prefiere utilizar la línea de WhatsApp o la de Telegram, redactarnos su mensaje. Le pido que nos transmita la idea que quiere compartir y que nos ponga su nombre, precisamente para decir de parte de quién. La línea es el 33-22-23-27-38. Saludo a los desvelados, a quienes a la una de la mañana estarán escuchando este programa y a quienes lo hacen en vivo. Muchísimas gracias por ello. Contamos con su participación, con que enriquezca el programa, con que complete el ejercicio de comunicación al que le invitamos. El día de hoy, todavía entre lo más relevante en la de arena de lo político, es el debate realizado ayer, el primer debate de cara a las elecciones de 2 de junio próximo, con la presencia de las candidatas a la presidencia y el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez. Pero sin duda, no solo a nivel local, a nivel nacional en nuestro país, el tema que más ha acaparado la atención es el espectáculo fascinante que ofreció el eclipse total que se presentó el día de hoy, el eclipse de sol. Espero que usted lo haya disfrutado, si tuvo oportunidad, si contó con una mica especial de esas de que utilizan los soldadores, y que por cierto, días previos al fin de semana ya se estaba registrando la escasez en algunos puntos de ferreterías de nuestra ciudad. O si mejor pudo apreciarlo, disfrutarlo con los lentes especiales. Qué bueno que así fue. Les saludo esta tarde, yo con el gusto de haber podido precisamente disfrutar de este regalo, de esta maravilla de la naturaleza. Y comenzamos con el tema de lo local, porque hay acusaciones que se hacen respecto a lo que dice el partido Morena en Jalisco y sus candidatos a diferentes puestos de elección popular respecto al partido que gobierna en Jalisco, a Movimiento Ciudadano, porque señalan y afirman que este MC inició una guerra sucia en el campo de la contienda electoral, que usted sabe, a nivel total son más de 20,000 puestos los que están en juego, y en Jalisco es la presidencia de Guadalajara, así como del resto de los 124 municipios. Son 125 alcaldías las que están en juego, la silla de la gubernatura, el congreso local y todos los puestos y las planillas de regidores. Hay una contienda muy fuerte, son elecciones concurrentes, y los morenistas, encabezados por Carlos Lomelí Bolaños, señalan que el partido, recordemos, Carlos Lomelí era el coordinador de los morenistas en el Ayuntamiento de Guadalajara y actualmente es candidato de Morena al Senado de la República. Él estuvo hace una semana con nosotros en la entrevista que tuvimos, pues hablaba acerca de parte está la promoción del voto útil, pero hay una novedad porque aparecieron algunos anuncios espectaculares. Seguramente usted se enteró en algunos puntos con la figura de la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, para colgarse de su preferencia electoral. Esta es la conjetura que hace Morena, esto es lo que dice Morena. ¿Y por qué? Porque originalmente organizaciones como México Confío, que encabeza Salvador Cosío Gaona, estuvieron promoviendo el llamado voto útil en favor a nivel local de Pablo Lemus, a pesar de que se trataba de grupos identificados con PRI, PAN y PRD, en el caso de Salvador Cosío con el PRI, así como otros priistas que decidieron no apoyar a Laura Haro, que es la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco para la gubernatura del estado. Ante lo que estuvieron indicando las campañas respecto a Pablo Lemus y ante a nivel federal los puntos de hasta 30 puntos porcentuales de diferencia en el caso de los resultados de algunas encuestas, Claudia Sheinbaum respecto a Xochitl Gálvez, pues decidieron decir a nivel local vamos con Lemus y a nivel federal con Xochitl. Sin embargo, la novedad del fin de semana es el hallazgo de estos espectaculares anuncios con una figura en la candidata a la presidencia de Claudia Sheinbaum y en el caso de la gubernatura con el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro. Dijo Carlos Lomelí: nosotros somos un movimiento en donde el crecimiento que hoy se tiene, no solamente en el estado de Jalisco, sino en toda la República, obedece principalmente a que no mentimos, no robamos y nunca hemos traicionado al pueblo de México en estos 6 años. Aquí hago un paréntesis, incluso cuando lo tuvimos en cabina, cuando de parte del auditorio hubo señalamientos recordándole el tema de la controversia con la venta de medicamentos a sobreprecio y que aquí directamente le cuestioné acerca de uno de tantos medicamentos, en el caso de Omeprazol, que fue el más mencionado, históricamente señalado y reiterado, él, Carlos Lomelí, volvió a decir lo que cuando se llevó el proceso legal argumentó en su favor, que se trata de una manipulación, una alteración del precio que no proviene del proveedor, sino en este caso del Instituto de Pensiones del Estado, su comité de adquisiciones, que fue el encargado de la compra. Unas maniobras que sabemos que se siguen dando en el sector público, pero que finalmente empresarios y políticos se han aprovechado, y el tema es que a nosotros, sociedad, nos ha costado más en lo que se refiere a la inversión para este caso, para la compra de medicamentos, un tema que salió a colación en el debate presidencial. Pero después de la pausa estaremos hablando del debate presidencial, de lo que se dijeron o dejaron de decir y de las fallas que tuvo. Por lo pronto a usted le pregunto, ¿lo vio? ¿Tuvo oportunidad? ¿Qué le pareció? Llame, comparta, díganos su punto de vista, ¿quién estuvo mejor? ¿Quién lo ganó? Bueno, regreso al tema de los espectaculares a los que estoy haciendo referencia. Alberto Alfaro es candidato del Distrito 16. Él denunció que tanto PRI, PAN como Movimiento Ciudadano, Alberto Alfaro está jugándola por Morena, dijo que se encuentran nerviosos, que están preocupados precisamente por lo que marcan las encuestas y lo que buscaron es diseñar una estrategia para engañar al pueblo y para ello decidieron colocar algunos espectaculares como esto, es decir, le llamó espectaculares falsos. Dijo que además de los espectaculares hay otras pruebas de que el candidato a la gubernatura del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha estado haciendo algunas maniobras que califican, encuadran perfectamente en el tema de la guerra sucia y está moviendo los hilos para afectar a Claudia Delgadillo, que es la candidata de Morena. En el caso de Morena en Jalisco, no solo va con el PT y con el Partido Verde, sino con los partidos Hagamos y Futuro. Dijo Alberto Alfaro que se está utilizando dinero, que habría que revisarse también la inversión de recursos y los tiempos pagados, sobre todo en televisión. Son las novedades en lo que se refiere a lo que está pasando muy, muy a nivel local. Pero no solo a nivel local está la inquietud de los protagonistas, en este caso los aspirantes a alguna posición y que están en campaña para tener un voto favorable el día 2 de junio, sino también tenemos a la clase empresarial y el Centro Empresarial de Jalisco presentó el día de hoy 50 propuestas de las que llama, define como su agenda para la competitividad y desarrollo inclusivo. Esta está diseñada para que se tomen en cuenta las propuestas por parte de quienes están en campaña, quienes van a pedir el voto el día 2 de junio, para que hagan el análisis, la revisión del tema y la inclusión de estas peticiones dentro de lo que estarán ofreciendo si es que el voto les favorece. Mediante estas propuestas, la Coparmex Jalisco busca continuar fortaleciendo acciones para generar valor en la vida económica y social del Estado a través de la Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Inclusivo. Tiene como objetivo proporcionar insumos de información para que las y los candidatos puedan sumar a sus plataformas de gobierno e implementar una vez pasado el proceso electoral a través del trabajo coordinado con el sector empresarial, con el sector académico y con integrantes de la sociedad civil. Las propuestas se basan en 7 ejes estratégicos. Le menciono a usted cuáles son. El primero es el fortalecimiento a las pequeñas medianas empresas. La promoción de las inversiones es el número 2. En el número 3 de la estrategia se encuentra la mejora regulatoria. La innovación ocupa el lugar 4, el desarrollo tecnológico, la infraestructura y movilidad, así como la seguridad y el combate a la corrupción. Con esto se cierran los 7 puntos en donde la Coparmex está dando información a los candidatos pidiendo que los considere, los tome en cuenta para que lo incorporen en su propuesta, en su agenda y en caso, insisto, de verse favorecidos con el voto, pues que se traduzca en un plan de trabajo. Y a propósito, pues, de los candidatos, de lo que se está haciendo y con quienes se están reuniendo, hay una intención por parte de los que representan, en este caso, a la comunidad católica y los que están integrados en la Asamblea Plenaria del Episcopado, cuyo secretario, cuyo responsable es Ramón Castro y Castro, un obispo mexicano que está trabajando muy de cerca en coordinar una agenda de encuentro, de reuniones, precisamente con los candidatos. Y aquí ya me estoy refiriendo a los candidatos a la presidencia. En el caso de la coalición PRI, PAN y PRD, Fuerza y Corazón por México, la candidata es Xochitl Gálvez, con la candidata de Morena y Aliados, Claudia Sheinbaum. En el caso de Claudia Sheinbaum, con la gente del Partido Verde, el Partido del Trabajo y con los morenistas. Y en el candidato del Partido Naranja, Jorge Álvarez Máynez. Ya se reunieron por una segunda ocasión y abordaron temas relevantes para el pueblo, temas relevantes para la opinión pública y sobre todo la parte de los desafíos, cómo resolver los problemas. Dijo el obispo, que es obispo de Cuernavaca, pero le repito, él está como el encargado, como el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano en estas reuniones en el marco de la Asamblea Plenaria del Episcopado. Y dice que todos los obispos de México están reunidos precisamente en esa asamblea para la reflexión y el discernimiento, el análisis, el diagnóstico de los problemas, los desafíos y las oportunidades que enfrentamos como iglesia. Así lo dijo, se van a llevar a cabo estas visitas. Falta una tercera visita, una tercera oportunidad de entrar en contacto con los candidatos. El encuentro con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, será esta misma semana, el día 10, y el día 11 de abril será con el candidato de MC, Jorge Álvarez. Él estará participando en la asamblea. Esta asamblea es una asamblea católica nacional. Se contempla la visita del nuncio apostólico de los Estados Unidos y del cardenal Christopher Pierre, quien fuera nuncio apostólico de México en los años de 2007 hasta el año 2016. En fin, esto se da en un marco en donde el Episcopado Mexicano trazó una agenda y unos puntos de los llamados compromisos nacionales por la paz. La Iglesia está marcando una agenda, está insistiendo en atender dos problemas, el de la inseguridad y la violencia, porque México lo está viviendo prácticamente en todo su territorio y es el eje, la columna vertebral para que los candidatos escuchen, se enteren, cuenten con otros insumos de información y puedan hacer una propuesta adecuada. Y bueno, apenas en el tiempo de que ayer se llevó a cabo el debate, el día de hoy, después de analizar el desempeño de los candidatos, de la candidata y el candidato, las dos candidatas y el candidato de MC, se ha hecho una crítica fuerte al Instituto Nacional Electoral por la falla que hubo con el retraso en el reloj digital que se utilizaba para medir el tiempo de la participación. Algunos equipos dicen que fue pues muy lamentable porque sí repercute en que transmite incertidumbre, en este caso a su participante, a las tres, a las dos mujeres y a Jorge Álvarez respecto a la tensión de estar pendientes de un reloj en donde al parecer pues salía favorecida con mayor tiempo la candidata Xochitl Gálvez. El tema es que el propio Álvarez Maínez dijo que no funcionó el reloj y él nunca tuvo idea clara de cuánto tiempo le faltaba para participar. Esto pues le generó una zozobra, una inquietud, lo mismo a los coordinadores de los equipos, tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez. En el caso de Xochitl Gálvez, pues dijeron que la candidata iba preparada para hablar más a detalle y sobre todo contestarle a Claudia Sheinbaum. No dejemos de lado que fue entre las dos mujeres la donde se dieron más intercambios o señalamientos, pero sí el tema del tiempo ensombreció este primer debate. Un reloj que no funcionó y que, dice Álvarez Maínez, nunca supe cuánto tiempo me faltaba. Y la candidata Claudia Sheinbaum, que solicitó a los moderadores que resolvieran el problema, porque acusó a Xochitl Gálvez de robarse el tiempo, algo que pues no debió ocurrir. Ese es el punto. Ante la respuesta, la queja a los candidatos sobre la falla, la moderadora, la periodista Denise Merkel, dijo que durante la tercera ronda del debate presidencial se ajustarían los tiempos para que las candidatas y el candidato tuvieran los mismos minutos, los minutos completos para responder a las preguntas. Pero el tema es eso, no se dieron respuesta adecuada a las preguntas. La falla de los relojes del debate presidencial pasó para algunos en las redes sociales incluso desapercibidas. Entre las críticas estaba el que a algunos se les veía erráticos, inseguros, pero lo que sí ocurrió, y usted dígame quién le pareció el ganador, es por parte de los tres equipos, todos salieron a decir que su candidato fue el ganador. Quien está en el cuarto de guerra de Movimiento Ciudadano dice que se hagan más debates, que se necesitan muchos más, precisamente porque fue la mayor oportunidad de recuperar el tiempo perdido, lo que ya le llevaban de delantera en las campañas las candidatas a Jorge Álvarez Maínez. Xochitl Gálvez señalando su equipo que fue la ganadora, lo mismo que Claudia Sheinbaum. La mejor opinión la tiene usted. ¿A usted quién le pareció? ¿Quién le pareció el mejor? ¿El que hizo la mejor propuesta, la más completa? Además, en el tema de la organización del debate, bueno, lo más criticado es el punto de los reclamos, lo que generó molestia por el reloj, que ya le dije, pero hubo otras fallas, como por ejemplo, en la sala de prensa instalada en la explanada del INE, la señal de internet era intermitente, no se contaba tampoco con Wi-Fi por parte del INE, algo elemental, estamos en la era tecnológica, el uso de estas nuevas herramientas de comunicación, y resulta pues que no se tuvo la previsión por parte del INE. Por lo pronto, el que perdió es el INE, porque como organizador tuvo esas deficiencias y se espera que sean subsanadas para el próximo. Un primer debate organizado donde el INE pues salió con esas fallas que no se le pueden imputar a otros. Y bueno, ¿qué se dijeron? ¿Qué llamó más la atención? Quizá lo más comentado, y aquí me quiero referir a las redes sociales, es que Xochitl Gálvez acusó a la candidata de la coalición de Morena, sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, de ser una mujer fría, sin corazón, una dama de hielo. Pero de parte de lo que expresó Claudia Sheinbaum, de lo más sonado está la respuesta que dio acerca de lo deleznable que resulta utilizar la tragedia de otros, lucrar con el dolor ajeno. Y esto porque desde las horas previas a que llegara a la sede donde se llevó a cabo el debate precisamente en el INE, Xochitl Gálvez pues presumió quienes estarían de invitadas y precisamente personas que representan a quienes han desaparecido o a quienes han muerto en medio de situaciones donde la autoridad federal queda muy mal parada por la falta de justicia o de previsión para que ocurran estas desgracias. Y esa fue la respuesta de Xochitl Álvarez. En fin, usted, ¿qué piensa? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Cree que es necesario que se hagan más debates, que se cambie el formato y que dan la oportunidad de conocer mejor las propuestas? Porque mire, la actividad y la campaña sigue y hoy por lo pronto, de lo que ayer pudo haber faltado en el debate, pues los estudiantes en la Ibero se aprovecharon porque fue Xochitl Gálvez hoy a la Universidad Ibero en la Ciudad de México y al acudir a este encuentro con los jóvenes fue cuestionada por la comunidad universitaria en una forma insistente. Los estudiantes de la Ibero le estuvieron cuestionando sobre los señalamientos de corrupción de los integrantes de su alianza, del PRI, del PAN y del PRD. Le hicieron varias preguntas, obviamente preguntas que habían acordado de forma previa, planearon la visita, fueron muy críticos, y la abanderada de la oposición afrontó casi una hora de preguntas, estuvo al micrófono, con micrófono abierto, y le estuvieron cuestionando de la falta de apoyo del Partido Acción Nacional a la comunidad LGBTQ y más. Un tema que usted sabe, pues ha sido muy diferente y contrasto con otro de los aliados a la presidencia de la República como el PRD, mientras el PAN tiene una posición muy diferente. Pero también tuvieron para cuestionarlo acerca de los dirigentes del PRI y del propio PAN, de Marco Cortés y de Alito Moreno, de los temas de mala rendición de cuentas, de actos de deshonestidad y de asuntos, pues hasta de escándalo. Así lo mencionaron desde el inicio del acto. Los estudiantes acudieron como muy en una actitud muy crítica al encuentro. La candidata estuvo allí hablando de lo que había sido también su experiencia el día de ayer. Y no dejemos de lado que la importancia que tiene este sector de la población, los jóvenes, que representan un porcentaje muy, muy importante en lo que puede ser el resultado de la contienda si es que acuden y votan. Un sector al que hay que seducir, al que hay que convencer, al que hay que atender. Vamos a la pausa. De regreso estaremos platicando una entrevista que reprogramamos. Si usted nos siguió la semana pasada, debido a que iba en carretera, no había buena recepción en la comunicación, y queremos saber en este periodo de campaña qué está ofreciendo, qué está diciendo la emecista candidata al Senado, Mirza Flores Gómez. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. ¿Y qué le pareció el debate al presidente de la República? El presidente López Obrador dijo que no podía hablar del tema, pero sí dio su opinión, porque así, en cortito, en una sola palabra, dijo que estuvo requete bien. A él le pareció un buen debate. En los medios de comunicación, por ejemplo, como el diario El Universal, los colaboradores consideraron que la ganadora fue Claudia Sheinbaum. Ya le mencioné a usted que los equipos de los candidatos dijeron que fueron sus respectivos candidatos, y en el caso de Álvarez Maínez, que está con el lenguaje del fútbol, pues dicen que metió un 5-0. En fin, a mí me interesa saber, ¿usted cómo lo califica? ¿A usted quién le pareció que dio el mejor debate? Y el presidente López Obrador, en otros temas que han sido temas importantes en la agenda política después de lo ocurrido el viernes pasado en Ecuador, el presidente habló precisamente de la situación, reavivó los ataques en contra del gobierno ecuatoriano, al que calificó como un gobierno de prepotente y autoritario por el asalto a la embajada de México en el Ecuador. El presidente dijo que es un asunto que tiene que ver con la actitud prepotente, en este caso de los ecuatorianos, y posiblemente por una rivalidad interna. Dijo que hay confrontación interna, y es un tema que continúa y que incluso México va a llevar a los tribunales internacionales. Por lo pronto, López Obrador agradeció a los países que se hayan solidarizado con nuestro país, incluyendo al gobierno de Nicaragua, que también, como México, decidió romper relaciones con el Ecuador. Y vamos a la línea telefónica. Ya está la candidata al Senado por el Partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, a quien agradecemos esta oportunidad de platicar. Ella nos iba a contar la semana pasada de algunas de sus propuestas, y a mí me gustaría, antes de comenzar con la entrevista, que nos dé su opinión. Supongo que vio el debate. ¿A quién vio como ganador o ganadora? Adelante, Mirza, buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo tu equipo, pero sobre todo para tu público. Muchas gracias por el espacio, Esperanza. Claro que vi el debate. Como buena mexicana, siempre atiendo estos temas que, aunque algunos creen que no mueven la tendencia electoral, yo considero que sí pueden despertar el interés, sobre todo en aquellos que no tengan interés en salir a votar, que llame su atención y sobre todo que cambie la actitud de apatía por una actitud de interés. Y yo, pues yo, ¿qué te puedo decir? Francamente a mí me gustó mucho la participación de Jorge Álvarez Máynez. Me pareció que él se sostuvo en su centro, que él hizo propuestas mucho más concretas y reales. Me pareció muy triste y desafortunada la participación de Claudia Sheinbaum. Me pareció que mostró su verdadero rostro, que es el rostro de la Federación y del gobierno de Morena, que es darle la espalda a las mujeres. Y esto ha sido una característica que seguramente muchas mujeres que han estado en las causas y las peleas feministas que se identifican con la Cuarta Transformación seguramente tuvieron muchísima vergüenza de ver la forma en la que se comportó. Xochitl me pareció que podría haber dado más, haber crecido en un momento tan importante como el debate. Es una mujer que se ha destacado en el ámbito empresarial y político, es una mujer de origen indígena, es decir, ha vivido en carne propia la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la falta de oportunidades, y yo creo que pudo haber crecido mucho más. Yo creo que todos esperamos más de Xochitl y no vimos a una Xochitl crecer, sino a una Xochitl nerviosa. Y por el otro lado, pues insisto, me gustó muchísimo el papel que jugó Jorge Álvarez Máynez como candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, y sobre todo que es un hombre de una generación actual que no tiene miedo de decir dónde está su pensamiento y qué causas defiende y representa, mientras que las candidatas hubiera yo esperado que no titubearan en hablar frontalmente de los derechos de la comunidad LGBT y qué piensan hacer si llegaran a la presidencia de la República. Y dos, muy reprobable, de parte de las dos, el papel que juegan de cuidarse del qué dirán en relación a hablar de qué harían cuando llegaran a la presidencia en relación a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres. Penoso, y peor aún de Claudia Sheinbaum, que no reflejó la preocupación y la grave problemática de la violencia que va en escalas contra las niñas y las mujeres.
¿Crees que ensombreció el resultado del debate, el formato y las fallas, el tema ya muy mencionado del reloj y los problemas para contabilizar el tiempo?
No, yo creo que eso es una falla técnica, pero lo que debemos de concentrarnos es en el contenido de las propuestas.
Mirza Flores Gómez.
Ahí quedaron a deber.
En el tema del contenido de las propuestas, haces mención del candidato de tu partido, de Jorge Álvarez Máynez, y quizá de lo que más destacó en cuanto a sus propuestas, salvo que tú quieras poner otra, yo me quiero dirigir al sistema de que dijo, si gana, va a poner en marcha de un sistema 3-3 dirigido para las empresas. Él habló de incluir las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, y habló del aumento de la opacidad, de las adjudicaciones directas, de las compras. Él sí fue el que dedicó un poco de su tiempo a hablar de este tema, que repercute al final de cuentas con el discurso, con el recurso del que dispone un gobierno y que después puede ser empleado para el plan de toda su propuesta, ahora sí, de que su acción de gobierno.
Me parece muy destacado que lo haya mencionado, Esperanza, dado el vergonzoso papel que ha hecho el gobierno de Morena en todos los estados de la República y a nivel federal en materia de corrupción y poca transparencia. La agenda anticorrupción y de transparentar ha sido una agenda de los últimos 15 años que había venido en evolución, sobre todo en los últimos 6 años más o menos. 6-8 años en evolución. Y es increíble e inadmisible que los últimos 5 años de este gobierno federal se haya distinguido por la poca transparencia con la que hace la obra pública, sus compras y la ejecución de la política pública. Yo creo que esto que destaca Jorge Álvarez Máynez es para verdaderamente irnos a combatir la corrupción, a erradicar estos hábitos de poca transparencia y la opacidad en materia de obra pública ha sido algo que ha distinguido y ha caracterizado a la Cuarta Transformación. la corrupción, esa que prometieron que iban a acabar con ella, hoy está más vigente que nunca, hoy están más corrompidas las autoridades que nunca, hoy peor que nunca está con mucha opacidad el gasto de la obra pública. A ver, el gasto no es dinero de la Cuarta Transformación, es el dinero de los bolsillos de las mexicanas y mexicanos, que todos los días pagamos impuestos, que todos los días con su trabajo y con el sudor de su frente envían dinero a la Federación, y ese dinero no está transparentado. Yo creo que fue una extraordinaria propuesta e iniciativa de Jorge Álvarez Maínez.
En el tema del formato, ¿tú qué cambio harías? Hay expectativa ya de los el segundo y el tercer debate. Quedan 56 días, quizá 55. Ahí ya perdí la claridad de la noción con este fin de semana y el día de hoy con el eclipse. El punto es que ya estamos cerrando las campañas. Se va a ir como agua de aquí al 2 de junio. En los próximos debates, sí. ¿Cambiar un formato que permita precisamente debatir?
Pues yo creo que deberían de corregir el tema del cronómetro, mejorar o tener más claridad el tema de las participaciones para que entonces puedan lucir más las propuestas y tener quizá menos temas para que cada uno de los temas los puedan discutir con mayor profundidad.
Mirza, en otro tema, ya hablando de lo que es la campaña hacia el Senado de la República, el día de hoy pues nos encontramos con información de que insisten del lado de Morena, que en Jalisco MC está haciendo guerra sucia, y el tema de los espectaculares. ¿Qué información tienes tú al respecto? Las mantas que colocaron sobre algunos espectaculares, donde ahora en el voto útil ponen a Lemus, incluso con una imagen mayor que a la de Claudia Sheinbaum, y ella para el tema de la presidencia de la República.
Esperanza, ahora ya en persona.
En cabina,
corrimos.
¿Qué te parece? ¿Me respondes o nos vamos al corte?
Vámonos al corte.
Tomes el aire y vamos a regresar con este, con el tema de los espectaculares. Bienvenidos, buenas tardes. Miren, en cabina, Mirza Flores, que la semana pasada intentamos una entrevista y algo estropeada por el problema de que estaba precisamente en trayecto en esta gira que anda en nuestro estado, precisamente hablando con los ciudadanos de cara a la elección, porque quiere ser senadora. Pero estábamos platicando sobre el debate, ya prácticamente nos dio sus opiniones, vio ganador a Jorge Álvarez Maínez, pero hablamos ya de lo local, de la guerra sucia, y aquí en cabina, bienvenida. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Esperanza, a ti, a tu equipo, a tu público de Radio Metrópoli, que es un público altamente politizado y es un público inteligente, por eso es una gran responsabilidad estar en tu micrófono. En relación a tu pregunta de la guerra sucia, Morena no está haciendo campaña. Y esto lo podemos ver porque en las calles no nos vamos a encontrar a las candidatas y candidatos, no nos los vamos a encontrar tocando puertas, comprometiéndose con la ciudadanía, no los vamos a encontrar escuchando las necesidades reales de las personas. Y lo único que ellos se han dedicado a hacer, más bien, es guerra sucia y acusarnos a nosotros de que nosotros la estamos haciendo, pero no, estamos muy concentrados en hacer campaña y estar con la ciudadanía.
¿Cómo está haciendo Mirza Flores la campaña? ¿Qué le dice al ciudadano con el que entra en contacto? No sé si toca su puerta o si en una plaza pública. ¿Qué ofrece? O en un mitin, en una participación. Y de los temas importantes que se están viendo en la Cámara Alta, desde la función que tiene el senador.
A ver, la gente a través de mis redes sociales puede darse cuenta y percibir, y la gente que me he encontrado en la calle, es la campaña que yo hago, que es completamente de tierra. Voy tempranito a los mercados, a los tianguis, porque es ahí donde puedes encontrarte con las amas de casa que tienen problemáticas muy particulares en sus hogares, en sus colonias, con sus hijas e hijos y con la vida diaria. De ahí también voy al interior del estado. Todos los días hago recorridos en el interior del estado. Ahí también escucho dentro de las plazas públicas. Hemos hecho, Alberto Esqueri, tu servidora, Mirza Flores, que es como la fórmula de Movimiento Ciudadano al Senado, aunque ahorita tenemos a Esqueri en medio de un encorchetado con un tema judicial. Hemos hecho foros, alrededor de 25 foros en todo el estado, donde vamos y escuchamos a las personas. Nos salimos de la típica campaña en donde los políticos van y hablan y hablan y hablan y atarantan, cosas. Y atarantan a la gente y regalan cosas. Nosotros no. Vamos, damos una introducción muy breve de 4 o 5 minutos cada uno de nosotros y rolamos el micrófono para que todas las personas nos hablen de las necesidades de su localidad.
¿Andan juntos, Mirza y Esquer?
Yo creo que las 2/3 partes de la campaña hemos estado juntos y 1/3 parte hemos estado separados.
Aunque el partido Movimiento Ciudadano habilitó a Alberto Esquer para que pueda seguir en campaña con el nombramiento que le dio como el coordinador de la parte
de la agenda del Senado.
Sí,
y porque es muy importante lo que nosotros estamos haciendo, que es escuchar a la gente.
Pero ha recibido ya 2 reveses en los tribunales. Esto finalmente afianza más a Mirza. Finalmente, si llega a no prosperar el reclamo y se llega a no obtener la candidatura y, por tanto, la posibilidad de llegar al Senado de la República.
Yo he estado todo el tiempo segura que somos una fórmula que vamos a ganar con el voto de la gente, que vamos a tener el primer lugar y que la fórmula va a llegar juntos al Senado. Es decir, yo no me veo como de manera unipersonal terminando una campaña y ganando si no es de la mano de Alberto Esquer.
¿Y cuál es la lectura de Mirza Flores respecto al problema? ¿Fue una vendetta de Dante Delgado y de Morena, el Partido Federal, para mensajito para Enrique Alfaro y los alfaristas? ¿Fue un error, un descuido? ¿O al contrario, están ante un INE que cambió el criterio y que se puso más exigente y que no está siguiendo el lineamiento? Porque es una parte de la explicación que he escuchado entre algunos emecistas.
No, yo te voy a decir cómo lo veo yo. Los últimos 12 años hemos dado una lucha incansable, los colectivos, las mujeres en la política y las mujeres feministas, para hacer que el INE sea una autoridad que garantice que los partidos políticos cumplan con lo que dice la ley. El INE, con el tiempo, es decir, en 2012... le costó mucho trabajo al INE entender una sentencia que era la 12.624, en donde le obligaban al INE, la Corte le obligaba al INE, que el INE fuera el garante de que los partidos políticos cumplieran con el registro de las candidaturas del 40% de las mujeres en las listas plurinominales a la Cámara de Diputados. Los partidos no querían cumplir y el INE quería cuidar a los partidos políticos. Es decir, había una visión altamente machista y conservadora. De 2012 a 2024 han pasado muchas cosas. Primero, la ley ha ido cambiando cada 3 años para poder reforzar un sistema legal que garantice que las mujeres lleguemos a los espacios de toma de decisiones. Y 2, que el INE esté altamente sensibilizado y con el poder de exigir a los partidos. ¿Qué sucedió? Movimiento Ciudadano tuvo un error de cálculo, es decir, no hizo bien sus sumas y restas con el bloque de competitividad, bloque medio y bloque bajo. En este registro, el INE, digamos, comprende que hubo una confusión y el INE le hace un llamado al partido.
De hecho, le hizo 2.
A ver, por eso te digo, le hace un llamado y no el partido atiende. No lo atiende.
Le hace un segundo llamado.
Le hace un segundo llamado y tampoco lo atiende. Es decir, el INE no está ni exagerando ni sobreregulando. El INE está garantizando que las mujeres lleguemos. El problema fue, ahí yo hago completamente responsable a la dirigencia de Movimiento Ciudadano, que por displicencia, por testosterona desmedida, por arrogancia, por irresponsabilidad, no le contesta a la autoridad electoral.
O por vendetta.
No, porque eran 10 fórmulas en el bloque de competitividad alta y eran 6 fórmulas en el bloque de competitividad media. Es decir, ¿cómo iba a garantizar, por decirte, Dante Delgado, que iba a ser Jalisco el de la tómbola? Salió Jalisco en la tómbola.
Vamos a una pausa. Es la respuesta de Mirza Flores Gómez, candidata de MC al Senado de la República, para que de regreso escuche algunas de las llamadas de nuestro auditorio y también nos hable de su propuesta. ¿Qué piensa de la militarización del país, de la reforma a la Constitución en materia electoral? No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Dice Genaro Medina que él tiene una propuesta para el INE. Ay, don Genaro, que me lance de moderadora para el próximo debate estatal y federal. Bueno, hago el paréntesis. Me han invitado y no he aceptado cuando, cuando Aristóteles aquí estaba para el debate. Yo dije, si me invitan de un partido, van a decir, este es priista. Me invitan del otro, o es panista. O me invitan, o le están, no, pues que te pagamos el hambre. Entonces, haces para donde quedara, me pareció que no era lo mejor, y hay compañeros que lo han hecho muy bien. Me parece que ayer no fue el caso. María López dice que los espectaculares que pusieron con Claudia Sheinbaum son para confundir y que lo están logrando, porque mucha gente ya está entendiendo que si el voto útil es seguir esa fórmula, va a votar por Claudia y por Pablo, y está, por supuesto, advirtiendo del riesgo que implica a aquellos que apoyan a Xóchitl.
Eso lo subieron los de Morena, están hasta sobrepuestos encima de sus propios espectaculares.
Y los de Morena son los que están haciendo la denuncia de guerra sucia. Mientras se averigua, debe haber pruebas, y supongo que los partidos están trabajando en ello. Que tú sepas, con ustedes no están.
No quiero pensar que sí iban a investigar, porque justamente están sobrepuestos en espectaculares de Morena. Entonces, así es. Ay, por favor.
Salvador Méndez dice que la candidata Claudia fue la ganadora del debate porque fue la que hizo más propuestas, y si no las mayor en número, sí en importancia, interesantes. En segundo lugar, Álvarez Maínez, y fue Xóchitl la que perdió. Antonio Rodríguez, yo no estoy con ningún partido, pero me parece que Xóchitl Gálvez sí estuvo bien, y en este gobierno nos está yendo muy mal y hay que buscar un cambio. Celia Flores, me llama la atención que todos los medios, cuando analizan el debate, no señalan el estudio para responder sobre lo delicado de los 26 muertos del colegio Repsamen, los muertos en la línea 12. Claudia Sheinbaum no contestó los temas más polémicos en su gestión en el gobierno de la ciudad, y dice pues que los mexicanos necesitamos explicaciones, escucharla y oportunidad para tener un mejor voto. El hijo de Xóchitl ya respondió y enfrentó con dignidad la situación. Victoria Castro, por favor, ¿nos pueden dar los domicilios de las campañas? De la campaña, en este caso, habla de futurista como Pedro Kumamoto, que va en alianza con Morena, o del morenista que va para Guadalajara, Chema Martínez. Búsquelo en Google y encuentra a los partidos políticos en contacto. Victoria, Jorge Reyes dice que el debate no tuvo ganador, y dice que el debate sí estuvo con un mal papel de los moderadores, la organización del debate, y Claudia Sheinbaum parece que se veía cómoda, en tanto que le pareció la sonrisa de Gálvez inapropiada, perdón, de Maínez, dice que parecía un arlequín. Maripaz, el debate lo voy a poner el primer lugar a Xóchitl, en segundo a Claudia, el tercero a Álvarez Maínez. Javier Magaña dice, el presidente estaba en Vallarta haciendo campaña, apoyando a Claudia, no se pone a trabajar. Y Ramón Mendoza, el sábado le dieron una hoja a Juan José Frangé, una hora, porque el desbalance, dice que aquí en Metrópoli tuvo una hora, y pues quiere más tiempo para los demás. Y son segundos, minutitos, dos, los que le queda a Mirza para que nos hable de su campaña.
A ver, de lo que más le importa a la gente es que hablemos de materia de educación, que eso va a ser una agenda prioritaria dentro del Senado de la República, es decir, cómo mejoramos el sistema educativo e inversión para infraestructura educativa, pero también para las maestras y maestros que no lo están pasando bien ahorita con la cuarta transformación. Segundo, materia de salud, más infraestructura para salud, medicamentos en los hospitales, no hay medicamentos, es penoso lo que está pasando en el IMSS, y en el ISSSTE, y también mejores condiciones de trabajo para los médicos, médicas y todo el sistema y todo el personal médico. Otro aspecto muy importante que me duele mucho y estoy muy comprometida es con el campo. Lo que le ha hecho el gobierno federal de Morena al campo es inadmisible, es inmoral para con las niñas y mujeres en el país. ¿Cómo vamos a ampliar la gama de oportunidades para que tengan una autonomía económica real? No solo los programas sociales. Es decir, Morena se ha escudado en repartir demasiados programas sociales, lo cual está bien. Lo que está mal es que se olvidaron de la política pública.
Acaba de llegar varias llamadas para ti, Mirza. Te voy a decir dos de ellas en resumen para los segundos que quedan respondas. Dice Genaro Medina, dice también María Delgado, Teresa Álvarez. Mirza, ¿por qué en su momento no votaste por los beneficios de los programas sociales?
Siempre votamos en Movimiento Ciudadano por los programas sociales.
Ah, la misma duda siempre tienen, dice que es la duda.
Siempre
que
votamos.
Claudia Sheinbaum dice que nadie apoyó los programas más que Morena.
No, a ver, no, eso es mentira. Movimiento Ciudadano votamos porque los programas sociales quedaran dentro de la Constitución, para que absolutamente ningún gobierno con color en turno manipule a las personas con el tema de los programas. Es mentira que si Morena no gana, los programas sociales desaparecen, los programas sociales se quedan.
Es la voz de Mirna Flores y gracias por estar con nosotros.